Cuéntame un cuento por la ABU. Hoy, aunque no es un cuento, es historia, pero como es novelada, entonces lo voy a poner en este espacio. Yo, Jeromín, de Ramón García Domínguez y Jesús Redondo, Román. Es un libro precioso porque tiene unas ilustraciones maravillosas. Y hoy leeremos un poquito y luego en diferentes espacios volveremos, continuaremos con Yo, Jeromín. Las ilustraciones son de Jesús Redondo Román, pero es que son maravillosas también. El rapazuelo de Lepanto. Vengo a presentaros al rapazuelo de Lepanto, aquel niño rapaz, travieso, que eso significa rapaz en nuestros pueblos castellanos, que nació en Alemania. Se crió en Leganés, Madrid, donde vivió con sus padres postizos, Ana de Medina y Francisco Masi, y luego le trajeron al pueblo de Villagarcía de Campos, en Valladolid. Por aquel entonces, capital del reino. Aquel rapaz se llamaba Jerónimo o Jeromín, conocido mucho más tarde por el glorioso sustantivo propio de Juan de Austria, el capitán general de la Armada Cristiana contra el turco. ¿Padres postizos? ¿Qué significa padres postizos? Ya te lo explicaré más adelante. Allí en Villagarcía, en el palacio de don Luis Quijada y doña Magdalena de Ulloa, su tía, doña Magdalena, vivió el chaval hasta los 13 años. Un diablillo que olía a pájaros, a gatos, a río Sequillo, a muralla de Urueña, a carrascal de los Torozos, a río Sequillo, a batallas con espada de madera que se enfrentaba a enemigos imaginados. Les hacía sus esclavos y les arrebataba el botín en nombre de su majestad, soberano de todos los imperios, un niño soldado al servicio del emperador Carlos V. Luis de Quijada, como otros más, pensaba que aquel mozalbete tenía la sangre de dos colores. ¡Hala! De dos colores, roja y azul. Os digo y aseguro, sin mentir. Eso es imposible. Nadie tiene la sangre de dos colores. Una trola, señor usted. O se tiene sangre azul, que eso dicen de los reyes y no me lo trago, o se tiene sangre roja como la mía, del color de la amapola. Si lo sabré yo cuando me haga una herida. Pero de dos tintas, tururú, no me engañes, que soy mayor. Pues bueno, como quieras, señor mayor. Y todavía no me ha respondido a la pregunta del padre postizo. ¿Acaso Jeromín o Juan de Austria no tenía padre? Todos los seres vivos tienen padre, digo yo. Jeromín no, otra vez tururú. Todavía no hemos terminado. Ten paciencia. No voy a descubriros quién era el padre de Jeromín por ahora. Para eso está Ramón García Domínguez, el autor de esta simpática biografía. Un día, el emperador Carlos V mandó llamar a Jeromín. Él estaba en el monasterio de Yuste, Extremadura, muy enfermo, casi con la muerte, que el monarca falleció poco después, el día 21 de noviembre del año de 1558. Le acompañó en el viaje Luis de Quijada. Jerónimo, el diablillo de Getafe, de Leganés, de Villagarcía de Campos, no dejaba de preguntarse por el camino a lomos de su cabalgadura, ¿quién soy yo? ¿Será mi padre ese señor Luis de Quijada? ¿Otro padre postizo? Vaya, vaya. Calla, cierra el labio y no te impacientes. Impaciente, espera. Ya en su presencia, el rey vio al niño. El niño se arrodilló ante su emperador. El soberano le miró a los ojos fijamente. Le sonrió su corazón. Le abrazó con ternura y ordenó a Quijada: coge mi mula vieja, la que me acompañó siempre en mis viajes, y se la entregas al chico, a Jeromín. Es mi regalo. Solo él debe montarla después de mi muerte. Como ordene su majestad, dijo reverente Luis Quijada. Gracias, mi emperador, susurró Jeromín emocionado, sin entender nada de todo lo que estaba pasando allí. El único que lo sabía era Luis de Quijada, y callaba. Entonces, el padre de Juan de Austria, ¿quién era? ¿No lo sabes ya? Lee esta historia, disfruta con ella, que Ramón García y Jesús Redondo todo te lo van a contar más despacio. Con Yo, Jeromín, con el rapazuelo de Lepanto, también llamado Juan de Austria, el capitán general de la Armada Cristiana contra el turco. Te dejo. Adiós. Chao. José González Torices. Media vida. Yo no soy un cronista, soy un soldado. Lo mío no son las letras, sino las armas. Me valgo mejor con la espada que con la pluma. Soy Juan de Austria, capitán general de la Armada Cristiana contra el turco. Mas hoy renuncio a este título, aunque solo sea por unas horas, por unos días a lo sumo, y me convierto en historiador de mi propia historia, o de mi propia vida, o mejor decir, de la mitad de mi vida, de la que guardo en mi memoria y mi corazón como la edad de oro, aquellos hermosos años de mi niñez, cuando todavía no me llamaba Juan de Austria, sino Jerónimo, o mejor aún, Jeromín, que es como todos me nombraban. Hasta los 13 años respondí a este nombre, y hasta los 26, que son los que ahora cuento, todos me han conocido y conocen por Juan de Austria. Como decía con humor mi buen amigo Alejandro Farnesio, con el que cursé estudios en Alcalá de Henares, fui bautizado al parecer dos veces. Pero aún ha de sorprenderse mucho más quien esto leyere, si le confieso así de sopetón que tuve tres padres y tres madres. Me salta la risa solo de escribirlo. Aunque nadie se piense que tuvo nada de halagüeño en su momento, que nada hay más turbador para la cabeza de un niño que los enredos y las confusiones y las dudas, porque hasta los 13 años, oígaseme bien, no supe de verdad quién era yo. Pero aún y todo recuerdo hoy aquella edad con el mayor placer contento. Y al evocarla, ahora me servirá para mitigar los sinsabores de la dura vida militar en la que ando metido. Estamos fondeados en el puerto de Mesina y en breve partiremos hacia el Golfo de Lepanto, donde libraremos batalla contra la armada turca que quiere dominar el Mediterráneo y derrocar la Cruz de Cristo. Mientras ese trance llega, del que no sé si habré de salir con vida, me ocuparé escribiendo estas sencillas memorias, siempre que mis obligaciones de capitán general me lo permitan, y será esta escritura y este cuaderno mi refugio y mi consuelo. No pretendo que estos renglones pasen a la posteridad, solo los escribo para mi entretenimiento, y en todo caso, si no se los traga la mar y en algunas manos fueran a caer, ojalá sean las de mis amigos Pedro Verde o Juan Galarza. O también en las de mi tía, en las de mi madre. Habré mejor de decir doña Magdalena de Ullea, a quien llevo en mi corazón. Los diablos de Leganés. Vuelvo pues a llamarme Jeromín. Nadie me dé el título de excelencia, que no me daré por aludido, y solo volveré la cabeza si me gritan ¡eh, rapaz! Niño en las eras y huertos de Leganés, niño y muchacho en los páramos de Villagarcía de Campos o en los carrascales de Trorozos. No quiero ahora espada de templado acero ni casco bruñido. Volveré a empuñar mi espada de madera y cubriré mi cabeza con pañolón de lino, colgando en dos flecos por el lado izquierdo o a lo más con la media calabaza con la que me fabriqué un día un yelmo para jugar a moros y cristianos. Apenas si recuerdo nada de los albores de mi vida. Nací en la ciudad alemana de Ratisbona. Esto lo supe mucho después. Pero a los 3 años fui traído a España, a Leganés, un pueblecito cercano a Madrid. Aquí arrancan mis recuerdos, luminosos y felices. Llamábase mi madre Ana de Medina y mi padre Francisco Masi, que era músico muy afinado. Se me murió muy pronto, pero todavía resuenan en mis oídos las melodías de vihuela que él tañía para hacerme dormir, al tiempo que mi madre Ana entonaba aquella letrilla de su invención. Duérmete, Jeromín, duérmete, pimpollito de blanco jazmín. Todos me llamaban Jeromín, a excepción del sacristán de la iglesia del pueblo, que me llamaba Jerónimo. Bueno, en realidad me decía Jerónimo, pues se trabucaba al empezar a hablar y con mi nombre parecía que fuera a reírse. Todos los muchachos éramos quienes nos reíamos del buen sacristán cuando pasaba lista y llegaba mi nombre. ¡Ay, cómo éramos! Nos daba don Belarmino, que así se llamaba, lecciones de gramática y números, pero apenas si prestábamos atención. Toda nuestra atención y maña la poníamos en correr por las eras y vaguadas, tirar a los pájaros y simular batallas. Era yo capitán del bando cristiano y Pedro Verde, 3 años mayor que yo, capitán del bando moro. Pedro Verde, a pesar de ser mi enemigo en los juegos, era mi mejor amigo de día y de noche. Diera los dos ojos de la cara por volver a encontrarme con él. Era corpachudo, pero lo era aún más su padre, dueño de una taberna y figón en el que también pasábamos ratos de juego cuando arreciaba el frío en la calle. Le llevaban todos los demonios al señor Pascual, que así se llamaba el padre de Pedro Verde, cuando algún comensal dudaba de las viandas servidas en la mesa y se ponía a cantar con tono de mofa. Si eres cabrito, mantente frito, pero si eres gato, salta del plato. Los gatos del pueblo fueron un tiempo objetivo principal de nuestras correrías callejeras. Nos había incitado el sacristán Belarmino en las clases de doctrina a luchar sin cuartel contra el demonio. Y un día vino Rafaelillo contándonos que su tía, la alpargatera, decía que los ojos de los gatos relucían como ascuas del infierno. «Entonces los gatos son diablos», saltó Pedro Verde. «Pero solo por la noche», matizó Andrés Tamujo. «Por el día no les relucen los ojos». Y comenzó nuestra cruzada contra los gatos. Los espiábamos y perseguíamos apenas se ponía el sol. Y ay de aquel que caía en nuestras manos justicieras. Mejor será que no cuente, por recato, las barrabasadas a que los sometíamos, aunque siempre en nombre de la fe, eso por descontado, que cada gato ajusticiado era un diablo menos pululando por el mundo. La cruzada duró, sin embargo, hasta que un mal día, una mala noche, por mejor decir, dimos caza al gato de la mujer del señor alcalde. La señora Petronila, que puso el grito en el cielo y quiso hacer con nosotros lo mismo que nosotros habíamos hecho con su adorado gato. Su marido, el alcalde, se pensó más serenamente las cosas y obró con notoria misericordia. Solo nos rapó la cabeza a Pedro Verde y a mí, que según él éramos los cabecillas de la banda. Algunos días de la semana íbamos los rapaces de Leganés a la escuela de Getafe y yo, además, tenía como preceptor particular a un clérigo llamado Bautista Vela, que tampoco recuerdo que me enseñara cosas de mayor provecho. Lo que sí que me enseñaba de vez en cuando era un retrato del emperador Carlos. Era una copia reducida de una pintura de un artista italiano por nombre, creo que Tiziano. Monta el emperador un caballo soberbio, y soberbia es también su estampa y su gentileza, la de un vencedor. ¿Por qué me mostraba Bautista Vela aquel retrato? ¿Con alguna intención oculta? Oculta era para mí entonces, pero poco a poco fue haciendo mella en mi cabeza infantil. Comenzaba yo a admirar al emperador. También a mí me gustaría montar alguna vez un caballo como el suyo, como el del cuadro, y mostrarme tan gallardo y tan valiente como él. Un día de verano ocurrió algo que cambiaría mi vida. Llegó a mi casa un señor, vestido con gran elegancia y de refinados modales, y habló en secreto con mi madre. Luego supe que traía una carta relacionada conmigo. Mi madre no sabía leer y hubo de llamar al clérigo Bautista Vela para descifrar el recado. Espiaba yo aquella reunión desde un rinconcillo del corral, pero apenas logré oír el ronroneo de las palabras sin discernir su significado. Solo un nombre sonó claro al final en mis oídos, el de don Luis Quijada. ¿Era acaso el firmante de la carta? También pude escuchar, luego, que el señorón que la había traído reconvenía a mi madre y al clérigo por haberme educado solo como un labradorcillo, tal cual le oí decir. Y lo que oí de seguido fue el llanto y desconsolado de mi madre, Ana de Medina. Salí de mi escondite y me eché en sus brazos. El señorón me atusó el pelo ceremoniosamente y ordenó de inmediato a los tres criados que venían con él que preparasen el servicio para la cena. En mis ojos de niño no cabía más asombro. Vi cómo aquellos servidores disponían sobre la rústica mesa de la cocina platos y cubiertos de plata, y el señorón me invitó a sentarme en el lugar preferente. Más aún, fue él mismo, con sus ropones de terciopelo y sus puños almidonados, quien me sirvió las viandas. Mi madre permanecía quieta y encogida en un rincón, y yo hube de preguntar, «¿Ella no cena?». Acudió de nuevo el llanto a sus ojos y también inundó de repente los míos, quitándome las ganas de probar bocado. Yo solo contaba entonces 7 años y no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Todo era sorprendente y misterioso para mí, como lo fue el anuncio que me hizo entonces aquel peripuesto y remilgado señor. Querido Jerónimo, mañana con el alba partimos hacia Valladolid, la capital del reino. «Me llamo Jeromín», repliqué yo vivamente. «¿Y vos cómo os llamáis?» «Carlos Prevost», respondió sin perder la compostura por mi intemperancia. «Y estoy a tu servicio». Apenas y dormí aquella noche, y con las primeras luces del día, como había determinado don Carlos Prevost, comenzaron los preparativos del viaje. La voz se había corrido por el pueblo de Leganés, y no pocos vecinos y todos mis amigos se habían reunido a las puertas de mi casa. Ana de Medina me había vestido con el trajecillo de los días de fiesta y el señorón me cubrió la cabeza con un airoso casquete azul de terciopelo del que pendía una borla amarilla. Hubiera yo preferido mi pañolón de doble fleco colgante o incluso mi yelmo de calabaza con sus agujeros para los ojos y la nariz. Pero estaba tan aturdido por las circunstancias que no supe reaccionar. Todos mis amigos, a su vez, Perico, Andrés Tamujo, Alfonso Díez, Rafaelillo, Antón Cañizo, Quintín el Pelao, Luis Rodilla, andaban suspensos y boquiabiertos al verme así ataviado, y más al contemplar la carroza de cuatro grandes ruedas y dos mulas enjaezadas en la que iba a emprender mi viaje. Mujeres hubo que hasta se santiguaron tres y cuatro veces, como si todo aquello fuera cosa de brujería. Llevaba yo mi pequeña y querida ballesta en las manos, con la que siempre me precié de ser el más diestro tirador, y me acerqué a Pedro Verde. «Toma, guárdala», le dije, al tiempo que se la entregaba. «¿No volverás nunca?», preguntó Jacinto Ruy Pérez, el más retaco de mis amigos, que tenía un borriquillo con el que jugábamos a caballeros. «No lo sé», respondí yo, encogiéndome de hombros y encaramándome sin más dilación en la tartana. Llevaba el corazón encogido y no quería que mis amigos, mis duros compañeros de mil correrías y batallas, me vieran llorar. Solo cuando doblamos el último recodo y pasamos junto a la ermita de los Santos Ángeles, asomé mi mano por un ventanillo del carruaje y me despedí del pueblo, de mis amigos y de aquella mujer, mi madre, hasta aquel día llamada Ana de Medina. Había salido antes de mi pueblo, y el viaje a Valladolid, que duró cinco jornadas, fue un cúmulo de asombros. Las aldeas, las granjas, los interminables caminos en la llanura, los frondosos bosques de montaña, las manadas de caballos pastando o triscando en las praderas, las posadas en las que parábamos y los variopintos personajes que en ellas se alojaban. Todo era para mí motivo de sorpresa y de entretenimiento. No quitaba los ojos de los ventanillos, ni me vencía el cansancio o el sueño. Tampoco prestaba atención a la cháchara del señor Prevost, que trataba de amenizarme el viaje con comentarios y anuncios de lo que iba a ser mi futuro inmediato. Solo un nombre volvió a traer mi atención: Luis Quijada, el mismo que había sonado al final de la lectura de la carta misteriosa en casa de Ana de Medina. ¿Quién era aquel Luis Quijada?, se lo pregunté a mi guardián, pero solo me contestó: «Lo sabrás a su debido tiempo». Todo seguía siendo enigmático y oscuro, como lo fue una frase que escuché a mis espaldas unos días después. Fue en Valladolid, en un convento donde nos hospedábamos a nuestra llegada a la capital del reino. Rondaba yo por la huerta para entretenerme cuando oí cuchichear a dos frailes venerables. Se diría un príncipe disfrazado de labradorcillo. Se referían a mí, no cabía duda, si bien el verdadero y único príncipe en aquel momento no era otro que el príncipe Felipe, hijo primogénito del emperador, a quien conocí también en aquella mi estancia en Valladolid. Fue en un suntuoso desfile palaciego por las calles de la ciudad. Montaba un magnífico caballo, lo mismo que su padre en el retrato que me había mostrado una y otra vez el clérigo Bautista Vela en Leganés. Un repentino presentimiento me llevó a sospechar que aquellos dos caballeros, emperador y príncipe, volverían a cruzarse de nuevo en mi vida. No llevábamos aún tres días en Valladolid cuando don Carlos Prevost vino a darme un nuevo sobresalto. «Mañana volveremos a ponernos de viaje». «¿Otra vez?», pregunté yo desconcertado. «¿No era la capital del reino a donde debías traerme?». «No, Jerónimo». «Oh, perdón, quise decir Jeromín. Es en Villagarcía de Campos donde te espera un nuevo hogar». «¿Un nuevo hogar? ¿Eso no significaba también un nuevo padre y una nueva madre?». «Oh, no, mi cabeza de tan solo 7 años era demasiado pequeña para descifrar tanto misterio». Partimos con el alba y en dos jornadas llegamos a Villagarcía de Campos. Era una villa de noble aspecto, pero mi asombro no tuvo límites cuando don Carlos Prevost me señaló con el dedo y una sonrisa de complacencia mi nueva mansión. «¿Ahí habré de vivir?», pregunté sin apenas salirme la voz del cuerpo. «Ahí». Era un grandioso alcázar, almenado y guarnecido de artillería, con cuatro torres en sus cuatro vértices, la del homenaje, En el patio de armas, un foso en todo su derredor y una puerta colosal cerrada por un puente levadizo. Por él entramos con la carroza y en el patio, al pie de una majestuosa escalera, nos esperaba la servidumbre toda del castillo. 6 soldados uniformados con sus picas, 2 escuderos, 3 pajes, 2 caballerizos, 1 mayordomo, 2 capellanes, 2 damas de honor, 4 doncellas y un enjambre de servidores de menor rango. Aquello no podía ser verdad. Aquello era un sueño. Si hubieran visto aquel cortejo, Pedro Verde y mis amigos de Leganés, mi misma madre Ana de Medina, mi madre dicho, ¿y quién era entonces aquella señora que descendía solemnemente por la gran escalinata de piedra? Es doña Magdalena de Ulloa, me susurró al oído don Carlos Prevost, la esposa de don Luis Quijada. Otra vez el nombre misterioso. ¿Iba acaso a encontrarme al fin con él? ¿Acaso eran ellos Luis Quijada y Magdalena de Ulloa mis verdaderos padres? Pronto saldría de dudas. La gran señora se acercó a mí, esbozó una sonrisa que iluminó su bello rostro como el mismísimo sol. Se agachó para ponerse a mi altura y me acarició las 2 mejillas. Estuvo largo rato mirándome y al final me estrechó contra su pecho. No estoy muy seguro de haber oído bien, pero creo que susurró entrecortadamente. Lástima que no sea yo la madre de este ángel. Supe mucho después que antes de mi llegada al castillo, doña Magdalena había recibido una carta de su esposo a la sazón en Flandes, como mayordomo del emperador, en la que le anunciaba mi presencia y le decía enigmáticamente que yo era hijo de un grande amigo suyo, cuyo nombre no podía revelar, pero que me cuidase y educase como un hijo propio. Nunca supe si doña Magdalena hizo cábala sobre quién pudiera ser aquel amigo de su esposo o si incluso llegó a sospechar de su propio marido. Lo que sí sé es que cumplió sus mandatos escrupulosamente y que desde el mismo día de mi llegada a palacio se convirtió en mi madre amantísima. No olvidaré nunca cuando entraba por las mañanas en mi habitación a despertarme. Me daba un beso en la punta de la nariz y eso era suficiente para que mis 2 ojos abrieran súbitamente buscando los suyos. Nos abrazábamos durante un largo rato y luego ella me lavaba y me peinaba con el mayor de los esmeros, mimosamente, y todo sin parar, ni ella ni yo de reír. ¿Qué me importaba en aquellos instantes quién fuera mi verdadero padre y mi verdadera madre, perdidos, además en las más remotas lejanías? Aquella mujer que todavía vive para mi gloria y mi consuelo y a quien siempre llamé tía, fue y ha sido, sin embargo, la madre que me dio la vida toda su vida. Hasta aquí, hoy, esta parte de Yo, Jeromín. Continuaremos en el próximo día. Hasta pronto, cuéntame un cuento, por la ABU.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.